El doctor Guillermo D. Mazzolini es especialista en medicina interna y hepatología, doctor en medicina por la Universidad de Navarra, España, director del Laboratorio de Terapia Génica y profesor titular de Fisiopatología y Medicina Molecular Aplicada, Universidad Austral en Argentina, director del Departamento de Desarrollo Académico, Centro Académico de Salud Universidad Austral y hepatólogo, unidad de hígado del mismo nosocomio. Es investigador independiente de CONICET. En la siguiente entrevista, el doctor Guillermo Mazzolini nos comenta sobre la efectividad de virus oncolítico para tratamiento del cáncer de páncreas.
Mediante el uso de un virus del resfrío, un adenovirus modificado genéticamente, investigadores pudieron inhibir fuertemente el crecimiento del cáncer de páncreas que es tan agresivo. El estudio es experimental, por lo que todavía no se aplica en pacientes, pero es una novedosa estrategia terapéutica muy prometedora que podría mejorar la salud de miles de pacientes con cáncer de páncreas. Por eso quisimos averiguar un poco más sobre este tema, conversando una vez más con el doctor Guillermo Mazzolini. Muchísimas gracias por estar hoy en El Microscopio y sabemos que vamos a aprender un montón. Primero, ¿qué hace específicamente un virus oncolítico? ¿Qué es lo que ataca en la célula cancerosa?
Los virus oncolíticos es una estrategia de terapia génica destinada al tratamiento del cáncer. Los vectores oncolíticos, en buena medida, están basados en vectores de tipo adenoviral. Los adenovirus recombinantes, los podríamos decir más viejos o los de primera generación o los posteriores que han venido, tienen distintas deleciones o eliminaciones de genes que les impiden la replicación dentro de una célula, en este caso de la célula tumoral. Estos vectores virales de alguna manera vienen siendo abandonados para la traslación clínica porque han demostrado tener un efecto antitumoral bastante menor, bastante pobre y unos periodos de acción muy limitados. Las nuevas generaciones de vectores virales han dado lugar a la aparición de los oncolíticos. Estos vectores oncolíticos tienen la capacidad de replicarse de alguna manera selectiva en la célula tumoral, evitando su replicación en las células normales. Existen distintos tipos de vectores oncolíticos, basados en virus como el herpes, basados en este caso del que comentamos, en un vector de tipo adenoviral. La capacidad de replicarse selectivamente en las células tumorales viene dada por distintos motivos. Algunos vectores oncolíticos que se replican selectivamente en células que tienen disfunción en el gen P53, en la proteína P53 o en el retinoblastoma, que son frecuentemente afectados en las células tumorales, entonces se replican en aquellas células que tienen disfuncional estas proteínas, estos genes, ¿no? Después, los vectores oncolíticos pueden ser modificados de tal manera que se expresen selectivamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el caso de este vector oncolítico que fue generado por el grupo del Dr. Bodais en el Instituto Leloir, se replica selectivamente en células de cáncer pancreático, donde se expresa una proteína que se llama CDC25, ¿sí? y que se expresa con selectividad en cáncer de páncreas humano, ¿no? Se llama CDC25B. Entonces, los vectores adenovirales contienen un gen que es esencial para la replicación y la producción de partículas virales infectivas, que se llama E1A, que habitualmente está deleccionado o eliminado en los vectores que no se pueden replicar. Cuando preservan esta región, este gen E1A, se pueden replicar, pero se podrían replicar en cualquier célula del organismo. Pero al tener un control con un promotor específico, en este caso CDC25B, que se expresa de manera muy selectiva en cáncer de páncreas, este oncolítico va a replicarse y producir nuevos viriones infectivos exclusivamente en las células de cáncer de páncreas.
¿Se ha diseñado entonces solo para el cáncer de páncreas? ¿Por qué?
Se puede diseñar para el cáncer de colon, para el cáncer de pulmón, para el hepatocarcinoma o cáncer de hígado, en este caso para el cáncer de páncreas. ¿Y por qué cáncer de páncreas? Bueno, ¿por qué cáncer de páncreas? Hay pocas enfermedades como el cáncer de páncreas con tantas limitaciones desde el punto de vista de tratamiento, quimioterápica especialmente. Es un tumor que tiene un incremento de la incidencia y en la mortalidad. Y prácticamente todos los nuevos casos por año son los casos que se mueren, ¿no? Tiene un índice de incidencia, mortalidad dramática, parecido al hepatocarcinoma o el cáncer de hígado primario. Y en realidad, los pacientes que no pueden ser sometidos a un tratamiento con intención curativa, como sería la cirugía para extirpar el tumor pancreático, tienen muchas dificultades en poder curarse y poder tener respuestas antitumorales, respuestas objetivas importantes, ¿no? La gran mayoría de los pacientes se diagnostica en estadios que no pueden ser extirpados quirúrgicamente, entonces las posibilidades efectivas de tratamiento se reducen mucho, ¿no?
¿Y por qué se elige un adenovirus? ¿Cómo modificaron su estructura?
Bueno, los adenovirus en general son buenos vectores. Son buenos vectores para infectar las células tumorales, porque el adenovirus se expresa o puede. El adenovirus entra al interior de las células tumorales a través de un receptor que se llama CAR, por Coxsackie Adenovirus Receptor, y que se expresa en las células tumorales. Es cierto que se expresa de una manera bastante heterogénea. Y algunos tumores pierden la expresión de CAR, entonces las posibilidades de que el virus entre a la célula y ejerza su efecto terapéutico es cierto que se limitan, ¿no? Pero en general los adenovirus son buenos vectores. El inconveniente que tienen es que como la gran mayoría de los humanos hemos tenido contacto con vectores similares, vectores adenovirales, generan el resfrío común, la gripe, existe respuesta inmunitaria, anticuerpos neutralizantes preformados que cuando uno administra ese adenovirus por vía sistémica, por vía intravenosa, el sistema inmunitario lo limpia, vulgarmente hablando, rápidamente de la circulación, acortándole la vida media. Es por eso que las estrategias para tratar de acercar el virus a la célula tumoral más preferentes son las vías intratumorales. Y en este caso, el grupo del doctor Podaiser utilizó una estrategia bastante compleja de administrar el vector por vía intravenosa, o sea, sistémica, por vía intratumoral, ¿no? Para tratar de ponerse en las distintas situaciones clínicas que podría afrontarse con un paciente, ¿no?
¿Y qué modelo animal usaron para estudiar la actividad de estos virus?
Sí, para testear los vectores oncolíticos, son virus de tipo humano que se replican solamente en las células tumorales humanas. No se replican en un ratón común, ¿no? Y para poder implantar una célula humana en un ratón, el ratón para que la acepte tiene que ser inmunocomprometido, son los ratones Knud los más comunes, ¿no? Entonces uno hace crecer un tumor de origen humano, puede ser una línea celular o una muestra de tumor fresco proveniente de un paciente, lo hace crecer de manera subcutánea o de manera ortotópica, es decir, donde está el tumor primario, en este caso en la región pancreática. Y ese tumor no es rechazado porque el sistema inmunitario del ratón está muy comprometido, ¿no? Entonces se utilizan ratones Knud, ratones inmunocomprometidos, para hacer crecer células de cáncer de páncreas humano. Ahora, como no tienen un sistema inmunitario eficiente, no hay una respuesta inmunitaria antiadenoviral. Por lo tanto, el sistema, el modelo experimental, es bastante artificial y representa muy poco lo que sería una situación clínica, ¿no? Hay modelos que se aproximan un poco más a lo que sería un paciente y es el modelo de hámster. El modelo de hámster es un modelo semi-permisivo para que se replique un virus oncolítico, un adenovirus replicativo, como es este el caso, y permite evaluar algunos efectos fuera del marco del propio tumor, ¿no? Se puede replicar el virus a nivel pulmonar, por ejemplo, y entonces es un modelo más próximo a los pacientes. En realidad, y estos son los modelos que se utilizaron en el trabajo del doctor Podaiser, ¿no? El modelo de ratón nude con una línea de cáncer de páncreas humano y el modelo de ratón, el del hámster, perdón, inmunocompetente con células de cáncer de páncreas de hámster con el oncolítico humano que se administró por vía intravenosa e intratumoral, ¿no? Entonces, no hay un modelo que remede la situación clínica y una situación intermedia es el modelo de hámster, ¿no? Un modelo que también es válido es el modelo de cerdo, porque estos vectores oncolíticos basados en adenovirus replican en el cerdo. Entonces, los estudios de toxicología, cuando uno piensa escalar un vector de este tipo y hacer estudios preclínicos toxicológicos de cara al ensayo clínico, no hay un modelo ideal, pero el más cercano sería hámster y un poquito más cercano sería el modelo en cerdo, ¿no? Que es más permisivo todavía para estos vectores. El problema está que generar una línea tumoral de cáncer de páncreas en cerdo para poder ensayar pone muy complejo el sistema. De todas maneras, las entidades regulatorias como FDA o la EMEA europea no pueden y en la regulación no hay un modelo único exigible, ¿no? O sea que esto, el hámster o el newt con células humanas, son modelos aceptables para hacer preclínica, ¿no?
¿Y se consiguió inhibir el crecimiento del tumor? ¿En cuánto tiempo se logra la inhibición?
Los tiempos son un tanto relativos, ¿no? Ellos mostraron un sistema inicialmente in vitro, mostrando que se replicaba bastante selectivamente en células de cáncer de páncreas humano. Avanzaron sobre los modelos experimentales in vivo, en ratón y en hámster. Administraron el vector oncolítico por vía intravenosa y también por vía intratumoral, ¿no? Y tuvieron una inhibición muy significativa de la curva de crecimiento de los tumores, tanto en el modelo subcutáneo, tanto en el modelo ortotópico, o sea, cuando desarrollan el cáncer de páncreas, donde crece el cáncer de páncreas, que es en primario, en el páncreas, y el freno del crecimiento se extendió en algunos casos hasta 80 días, ¿no? Que eso para un modelo experimental animal es sustancial, ¿no?
Clarísimo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a reencontrar en un par de minutos para terminar con este tema sobre la efectividad del virus oncolítico para el cáncer de páncreas. Un momentito nomás.
Continuamos escuchando al doctor Guillermo De Masolini, especialista en medicina interna y hepatología argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctor Masolini. ¿El virus oncolítico puede afectar tejidos sanos durante la terapia?
En general, por definición, estos vectores son replicativos selectivos para las células tumorales. En este caso, para las células de cáncer de páncreas. De todas maneras, siempre hay que tener presente que puede haber un leakage de la replicación en tejido sano, y para eso hay que estudiar, ¿no? Hay que hacer un estudio toxicológico donde uno estudia presencia de virus en distintos órganos, presencia de virus en circulando, en sangre periférica y demás. El riesgo es bajo, pero existe y es indispensable hacer estudios preclínicos toxicológicos y de biodistribución, es decir, de buscar en qué órganos o en qué sistemas puede haber presencia del virus y o replicación del vector oncolítico. Pero en general hay una experiencia clínica muy abundante de la seguridad de la utilización de vectores oncolíticos de distinto tipo y administrados por vía intravenosa, directa, o sea sistémica, donde son poco tóxicos para el organismo. ¿Por qué? Por su diseño y por la construcción terminan siendo muy selectivos de las células tumorales.
¿Cómo realizan la presentación del virus oncolítico para que llegue precisamente al tumor?
Esa presentación, es decir, cómo acercamos el virus oncolítico a las células tumorales, uno puede hacerlo por vía sistémica, por vía intravenosa, puede hacerlo por vía intraarterial, cuando una arteria, por ejemplo la arteria hepática, para hacer llegar a las lesiones que están localizadas en el hígado, o lo puede hacer por vía intratumoral directa. El problema con la vía intratumoral directa, que estaría muy bien para un tumor único o localmente avanzado, pero no sería efectivo cuando hay enfermedad diseminada. Uno trata una lesión tumoral, si no trata las otras no van a estar tratadas directamente. Hay dos comentarios. Estos vectores pueden a su vez ser modificados para expresar un gen terapéutico, un transgen, y de lo más recomendable y de lo que más cercanía tiene hacia la clínica es hacerles expresar genes de citoquinas inmunomoduladoras, inmunoestimuladoras, como podría ser GM-CSF, que es el factor de crecimiento de granulocitos y macrófagos. En la citoquina, que se emplea como transgen, o sea, transportada por estos vectores oncolíticos, que más experiencias positivas antitumorales ha generado, y los vectores oncolíticos están en las fases más avanzadas del desarrollo clínico, utilizan esta citoquina inmunoestimuladora. Bien, de esta manera, si uno administra, aunque sea en un solo tumor y el paciente o en el modelo experimental hay más de un tumor, la expresión de esta citoquina inmunoestimuladora podría, valga la redundancia, estimular el sistema inmunitario, generar inmunidad antitumoral y esa respuesta inmunitaria actuar a distancia. Aunque uno no trate directamente el tumor, solo trate uno, suponer que haya tres tumores, ¿no? Uno trata uno, si genera efectivamente inmunidad antitumoral, el sistema inmunitario se las vale como para actuar sobre las lesiones que no están directamente tratadas, ¿sí? Y un comentario adicional, que es un área muy caliente en la terapia génica y en la inmunología tumoral, es que los vectores oncolíticos que se replican selectivamente en las células tumorales, produciendo esa célula tumoral siendo una factoría de partículas virales infectivas que terminan destruyendo la célula tumoral, esos virus liberándose, infectando células tumorales vecinas y replicando este fenómeno de infección, replicación, lisis de la célula tumoral y expansión a la vecindad, se asocia a muerte celular, lógicamente, y liberación antigénica facilitando la expresión de antígenos que puedan ser a su vez captados y procesados por células presentadoras de antígeno y estas hacer una presentación antigénica a las células efectoras de una manera más potente. Es decir, se ha visto que en tumores tratados con vectores oncolíticos hay proceso inflamatorio. Por un lado, inducido por la expresión de proteínas de origen viral, que eso es reconocido como extraño y generan inflamación, pero además por la inducción de muerte celular, la liberación de antígenos de las células tumorales y la estimulación del sistema inmunitario. Si a esto se suma que el virus expresa una citoquina inmunoestimuladora, eso hace que este sistema terapéutico sea bastante atractivo para generar respuesta inmunitaria. Y esto podría, repito, tratando una sola lesión tumoral, afectar lesiones distantes, ¿no? Que no han sido tratadas directamente.
No sé si... Y esta terapia que está diseñada para el tumor pancreático, ¿cuándo se podría aplicar en pacientes?
Ya, no se puede definir, pero por ejemplo, uno empieza con las pruebas de concepto in vitro, ya están hechas, continúa con las pruebas de concepto in vivo, que ya están hechas en estos modelos experimentales que hemos comentado. Uno lo que continúa es con estudios toxicológicos, entonces tiene que caracterizar el perfil de toxicidad de este sistema terapéutico, de este vector oncolítico, y en uno o dos modelos experimentales donde hace toxicidad aguda, toxicidad subaguda, ve cómo se distribuye el vector en el resto del organismo, hace estudios anatomopatológicos, etcétera, etcétera. Pero estos estudios de toxicología se tienen que realizar con el vector que va a ser el mismo que se utilice con un paciente. Entonces, para producir el vector hay que producirlo bajo normas de buena práctica clínica, hacer una caracterización muy profunda de que el virus en cuestión es el virus en cuestión, desde secuenciación, pruebas de potencia, pruebas de eficacia, pruebas de esterilidad, que no hay contaminación con virus, etcétera, etcétera. Producirlo, ese proceso puede llevar varios meses, 8 o 9 meses, ¿no? Y después de eso, producido el vector oncolítico de grado clínico, es decir, apto para uso en humanos, se debe tomar una alícuota y se deben hacer estos estudios de toxicología en los modelos experimentales. Caracterizarlo, etcétera, etcétera. Y después de eso, uno hace la presentación del dossier, la presentación del estudio clínico ante una entidad regulatoria. En este caso, en Argentina, por ejemplo, la ANMAT. Entonces, estamos hablando que cuando uno tiene el sistema terapéutico con las pruebas de concepto, es decir, experimentales, de que tienen efecto antitumoral, hasta que puede tratar el primer paciente, nunca pasa menos de un año. Es complejo todo el proceso, y por supuesto tiene un costo económico muy muy alto. Por ejemplo, producir un lote clínico, apto para uso clínico, de un vector de terapia génica, en este caso un oncolítico, puede costar $300.000. El proceso es largo y hay pasos que hay que dar y no hay que pasarlos por alto. Y lógicamente hay mucha presión, la presión que pone la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, eso te crea, por un lado, una gran responsabilidad de trabajar rápido y bien, pero uno no puede saltar pasos, no puede obviar la ley. Por más, si uno lo ve desde el punto de vista humano, te genera mucha estrés, ¿no? Porque sabes que hay pacientes que se podrían beneficiar de esto. Hay que cumplir la reglamentación y eso no tiene negociación, ¿no? Cumplir todos los pasos que sea. Hay que hacerlo rápido y bien, pero hay que hacerlo, ¿no?
Y por último, doctor, ¿qué valor le agrega al trabajo el haber sido publicado en Clinical Cancer Research?
Sí, es una revista de las de alto impacto en oncología. Ahí en Clinical Cancer Research se publican trabajos que son realmente importantes. Y este trabajo lo es, no solamente por la originalidad de la construcción del vector, sino también por la eficacia terapéutica que ha alcanzado en modelos complejos y en modelos muy cercanos a la clínica, y también porque además este efecto antitumoral se potencia y actúa de una manera complementaria, incluso hasta sinérgica con la quimioterapia tradicional, ¿no? O sea que, como es la gencitabina. Es decir, por todos estos motivos, este trabajo fue aceptado ahí por estas características que tiene, ¿no?
Doctor Mazzolini, muchísimas gracias por su participación en el microscopio.
Al contrario, un beso. Gracias a vos.